Padre, gracias porque podemos acudir a ti y porque en ti encontramos realmente dirección y consuelo y exhortación. Gracias porque tu bondad no se aparta de nosotros y el día de hoy podemos venir a escuchar tu consejo. Que nuestro corazón esté abierto a tu palabra y que podamos de esa manera ser transformados y glorificarte. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Capítulo 5 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Ya llevamos varias semanas estudiando esta carta y nada más déjame recordarte todo el contexto. La iglesia de los Corintios, Corinto era una ciudad ahí en Grecia, en esa península, una ciudad que estaba llena de pecado, era una ciudad con dos puertos muy importantes, una economía dinámica, y eso hacía que el pecado abundara. Algunos han comparado Corinto con, no sé, New Orleans o Las Vegas o una cosa así. Era una ciudad en que el pecado abundaba por todas partes, y Dios en ese lugar pone una iglesia, utiliza al apóstol Pablo para fundar esta iglesia. Y esta iglesia estaba teniendo algunos problemas. Ya lo hemos estudiado, puedes escuchar las conferencias anteriores en nuestra cuenta de YouTube. Y uno de los problemas que estaba viviendo es que habían llegado unos maestros, unos falsos maestros. Pablo, irónicamente, les va a decir unos superapóstoles, que llegaron con una actitud altanera, criticando a Pablo, sobajándolo, despreciándolo. A pesar de que Pablo era el fundador de esa iglesia, lo acusaron de que era un inútil, que no tenía valor, pues ni predica bien, su palabra es despreciable. Y estaban llevando a la iglesia, entre otras cosas, a judaizarse, es decir, la estaban regresando o intentando llevar a la iglesia al cumplimiento de la ley, buscando que cumplan la ley, cuando Pablo les había mostrado con claridad que la ley fue puesta para llevarnos a Cristo, no para, después de llegar a Cristo, regresar a la ley. Y bueno, Pablo ha estado escribiéndoles, explicándoles un poco cómo es el ministerio de Pablo. Porque era muy distinto. Estos hombres llegaban con trajes muy lujosos, hablando con términos muy altaneros y todo, mientras que Pablo llegaba con mucha humildad, sin títulos, sin, medallas ni nada. Y a ojos humanos, en verdad, la labor de Pablo era, pues, feíta comparada con estos grandes hombres, grandes predicadores. Y el día de hoy puede ser evidente, ¿no? Vemos a muchos predicadores que tienen pues sus cartas de presentación y te metes a sus páginas de internet y están sus fotos de él, ¿no? Mirando el horizonte y muy centrados en ellos mismos. Y el ministerio de Pablo más bien es como invisible. Es un ministerio muy distinto. Y Pablo ha empezado a hablar de ese ministerio y cómo realmente no tiene mucho valor en sí mismo. O sea, de entrada, en la primera carta, Pablo le dijo, pues Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Y si yo soy escogido, pues ya sabes dos cosas de mí, ¿no? Vil y menospreciado. En el capítulo 4, dice en el verso 16, que es donde vamos a arrancar para tomar el impulso, porque es importante tener el contexto siempre antes de empezar. Pablo acaba de hablar cómo el ministerio que él tiene le permite no desmayar. Es difícil, la iglesia lo está rechazando, donde va lo golpean, lo apedrean, a veces no tiene para comer. ¿Cómo es que aguanta? Dice, no desmayamos porque la excelencia del tesoro que tenemos no está en el envase, no somos nosotros. Nosotros somos vasos de barro, la excelencia está dentro, el tesoro está dentro, que es la gloria de Dios. Entonces, verso 16 del capítulo 4, donde vamos a arrancar para tomar vuelo, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿sí? Es un vaso de barro, se va desgastando, no sé si tienes tazas que usas mucho, que te gustan, pues por mucho cuidado que tú tengas, siempre al lavar, al guardar, un golpecito, otro golpecito se va desgastando, se va desportillando. Así es este cuerpo. Y dice, se va desgastando, pero el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí empezamos. Esto lo estudiamos la semana pasada, capítulo 5. Porque sabemos, o sea, Pablo dice que todo esto anterior sucede porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y Pablo hace esta comparación. Hace un momento comparaba el cuerpo como un vaso, no un vaso de oro, sino un vaso de barro, de uso común. Ahora compara nuestro cuerpo con un tabernáculo. Dice que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y está hablando de su cuerpo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué es un tabernáculo? Pues básicamente un tabernáculo es una, como el día de hoy diríamos, una tienda de campaña. En aquella época había dos tipos de personas, los que se habían asentado en ciudades y los que eran, pues, nómadas que deambulaban, ¿no? No sé si tú has visto, por lo menos en películas, los beduinos que tienen sus tiendas, ¿no? Grandes, no son como una tienda de campaña chiquitita de nosotros, sino grandes donde está toda la familia. Todavía el día de hoy hay mucha gente que vive así en esa zona. ¿Cuál es la diferencia entre dónde vive uno de estos beduinos itinerantes y dónde vive alguien que vive en la ciudad? Pues la gente que vive de lugar en lugar tiene una tienda de campaña y se puede desarmar y la cargas y te mueves a otro lugar con tu ganado y la armas y ahí estás un rato y la desarmas y ya. Una casa, en cambio, implica algo más estable, implica una inversión más alta, implica una seguridad más grande. Entonces Pablo compara este cuerpo, es como un tabernáculo. Es algo temporal, dice ahí en el versículo 1, una casa no hecha de manos, eterna. Está comparando esta casa que es eterna con este tabernáculo que es temporal. Viene diciéndonos que el hombre exterior se desgasta. Pues sí, este cuerpo se va a ir desgastando, se va a ir desgastando. Pero tenemos una promesa, una casa en los cielos, eterna, no se va a desgastar más, no hecha de manos, es decir, algo que el Señor mismo está haciendo, no está hecha con nuestras propias manos, no es resultado de nuestra naturaleza humana. El día de hoy, un hijo, por muy valioso que sea, es simplemente el resultado biológico de dos humanos. El cuerpo, su cuerpo es el resultado de funciones humanas que van creciendo y por eso se desarrollan. El cuerpo que tendremos allá es un cuerpo divino. En Juan 14, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 1, Jesús le dice a sus discípulos, Juan 14 es una escena casi al llegar al final de su ministerio. Estamos a unas horas de que venga el arresto y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No está hablando de que hay muchas casas y ahí estoy construyendo un depa con su patiecito y su roof garden y no sé. No, no está hablando de eso. Está hablando del cuerpo. Está hablando del cuerpo. Dios mismo está preparando un cuerpo para nosotros. Un cuerpo eterno, un cuerpo que no se deshace. Y Pablo dice, yo tengo una confianza. Tengo una confianza y una convicción. estoy seguro que si este cuerpo se deshace sirviendo a Dios, no le hace. De todos modos, este es temporal. El bueno, el verdadero, es un cuerpo que yo voy a recibir cuando esté delante de Dios. Verso 2. Por esto, por esta certeza de que este cuerpo es temporal mientras que el otro es eterno, por esto también gemimos. Ahora, hay muchas razones para gemir. Una de ellas es, pues sí, la edad, ¿no? Cada que te levantas, mientras cuando ya creces, cada que te mueves ya gimes, ¿no? Así, ay, no, ay. Sí, es parte del crecimiento y el envejecimiento. Pero el gemido del que habla Pablo no es ese. Fíjate lo que dice: gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, el anhelo que tenemos es este nuevo cuerpo que tendremos. El anhelo que tenemos es esta nueva habitación. Si este cuerpo se deshace, no me duele que se deshaga. Mi gemido no es porque, ay, me estoy haciendo viejo. Mi gemido es porque anhelo el nuevo cuerpo. Verso 3. Pues voy a leerlo desde el versículo 2. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ayer le cayó una tinta a mi Biblia. No fue una lágrima, fue una tinta. Dice, pues si no, seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Eso dice? Así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que están... No, aquí está. Ya está, solo ese pedacito era. Gracias, Pepe. Solo ese pedacito estaba manchado. Así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pablo nos muestra que el ser humano, tú y yo, el hombre de Dios, puede ser encontrado en dos lugares. O en la tierra, con un cuerpo natural como este, o en el cielo, con un cuerpo hecho de Dios. Pablo dice, nunca estamos desnudos, sino revestidos. Mi anhelo es ese nuevo cuerpo. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Déjame ponerlo de esta manera. Antes de conocer al Señor, hace muchos años, antes de que yo conociera al Señor, en una de estos ataques depresivos que tenía, decidí que ya no quería vivir más. Y agarré unas pastillas que encontré en casa y me tomé toda una caja de esas pastillas. Eran básicamente somníferos y quería morirme, ¿no? Y aquella ocasión, pues por una de estas diocidencias, mi hermana, que ya no vivía en casa, estaba casada, vivía en su casa, fue de visita por alguna cosa y me encontró convulsionando en una recámara. Entonces ya me llevaron, me hicieron vomitar y toda la cosa. Pero la verdad, lo que yo quería era dejar de sentir dolor, dejar de sentir soledad. Quería morirme. No es que quería ir al cielo, no quería un nuevo cuerpo, no quería una nueva vida, solo quería morirme. Bueno, Pablo dice, no es que yo quiero morirme. O sea, yo no soy Iber tratando de no sufrir. Mi gemido no es porque ya no aguanto, mi gemido es porque sé lo que viene. Y mi anhelo no es estar desnudo, o sea, no es morirme, mi anhelo es estar revestido de ese nuevo cuerpo. No sé si captan, si logro explicar la gran diferencia entre querer morirme y querer estar revestido. Hay veces que la vida es difícil. Hay veces que la vida es complicada. Y muchas veces nuestro deseo es morirme. Pero Pablo dice, los que hemos conocido al Señor, sabemos que este cuerpo se va a deshacer. Y nuestro anhelo debe ser revestidos de esta nueva naturaleza. ¿Por qué? Verso 5. Mas el que hizo esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Sabes por qué deseamos esto? Porque Dios nos hizo para esto. Dios no nos hizo para morirnos. Dios nos hizo para estar con Él. O sea, no es como que Dios nos trae a la tierra y nos da vida para que estemos ahí, pues si ya un día te mueras y se acabó. No, el anhelo de Dios es que nosotros estemos con Él. Para esto mismo nos hizo y, dice, nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras del Espíritu? Las arras eran como el adelanto. Probablemente el día de hoy lo más parecido a esto sería como el apartado cuando das en una tienda departamental, ¿no? Que tú dices, pues me quiero llevar este refri, pero pues ahorita no tengo, tengo que esperar a la quincena o al aguinaldo, pero pues si lo apartas con 500 pesos, entonces doy 500 pesos como una muestra de un verdadero interés en tomar eso para mí. Bueno, Dios nos ha dado su Espíritu como arras. Dios dice, Ibert, te voy a dar mi Espíritu Santo para que veas que mi intención de que estés conmigo es genuina. No solo es una promesa de, Ibert, un día vas a estar conmigo, sino que además Él me ha dado su Espíritu como un adelanto de que un día Él me va a llevar a su presencia. Déjame preguntarte esto. Recuerda, algún momento en tu vida, puede ser al inicio de tu vida cristiana, en que en verdad Dios te inundó de una paz, de un gozo, de esas veces que dices, alguien présteme cachetes porque no me alcanza para sonreír, o sea, necesito ayuda, ¿no? O sea, el gozo es tan grande que siento que me voy a morir de esto. Bueno, eso es solo el adelanto de lo que Dios tiene para nosotros. Pablo dice, gemimos porque anhelamos ser revestidos. Y Dios nos ha dado esta certeza, su Espíritu Santo. Ahora, verso 6. Así que, o sea, por todo lo anterior, vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces Pablo dice, como tengo las arras del Espíritu, este adelanto de lo que Dios va a hacer, que me va a llevar a su reino, que me va a tomar para sí, vivimos confiados. A Pablo lo estuvieron a punto de matar muchas veces, pero él estaba confiado. ¿Por qué? Porque sabía a dónde iba. Yo sé que el ejemplo es muy burdo. Muy, muy, muy burdo, muy chiquitito. Pero cuando yo llegué a México, una de las cosas que México te exige para darte la visa para poder venir al país es que tienes que presentar un boleto redondo. Entonces yo presenté un boleto y tenía mi boleto de venida a México y el boleto de regreso. Y estaba a un año. Entonces, en ese primer año que estuve en México, la verdad hubo momentos difíciles, hubo momentos económicamente difíciles, hubo momentos pues de soledad, de depresión, no conocía del Señor, me metí en un montón de problemas, tenía 22 años, o sea, imagina, un chavo de 22 años viviendo solo en una ciudad como Ciudad de México, no era una buena combinación. Pero ¿sabes qué me daba esperanza? Y a todo el mundo le decía, mira, no pasa nada, tengo mi boleto de regreso. O sea, lo peor que puede pasar es que voy a la aerolínea, cambio mi boleto para la fecha más cercana y me voy. Ya de entrada comida en el avión me van a dar. Ya llego a mi casa y ahí está todo bien. Mis papás tienen comida y cama fresca siempre. Ok, Pablo dice, no le hace lo que pasa en la vida, vivimos confiados porque el Espíritu Santo nos ha dado esto. Y su confianza era esta: entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras estemos en este cuerpo, pues no estamos con el Señor. Así de sencillo. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo sabes eso, Pablo? Por fe. O sea, Iber, ¿Conoces dónde Dios te va a llevar? No, no, no he ido. Mientras esté en este cuerpo, pues conozco aquí Constituyentes y conozco 5 de febrero, conozco esto. Pero por fe, yo sé dónde voy. No ando por vista, sino ando por fe. Mientras esté en este cuerpo, estoy así. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo que anhelo es lo contrario. Ya no estar presente aquí, sino ausente, para estar presente al Señor. O sea que una vez más, cuando un creyente muere, no va al purgatorio o algo así. No va a un estadio de sueño del alma en el que estás esperándose. No. Si estamos aquí vivos, pues esto es lo que vemos. El día en que tú cierres los ojos, en ese instante los vas a abrir como un pestañeo. El día en que mueras, vas a como pestañear, y el momento que abras tus ojos, estarás delante del Señor. Si estamos presentes al cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero cuando nos ausentamos de ese cuerpo, inmediatamente estamos presentes delante del Señor. No hay una etapa de transición, sino estaremos directamente con Él. Y por eso dice el verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces dice Pablo, mi filosofía de vida es esta. Vivo o muerto, mi vida es agradar a Dios. No agradar a los hombres. Agradar a los hombres puede retribuirse de muchas maneras, pero al final siempre sale más caro el precio que el valor. Agradar a los hombres puede beneficiarte de ciertas maneras, pero al final siempre va a ser más complicado. Agradar a Dios trae recompensa eterna. Dice Pablo, yo ya resolví, si esto agrada a Dios, lo hago. Si no agrada a Dios, no me interesa. No tengo que calcular ganancias o pérdidas, no tengo que calcular qué van a pensar o qué no van a pensar. Hay un solo cálculo que yo hago. Un solo cálculo que importa. ¿Le agrada a Dios? Bien. ¿No le agrada a Dios? Fuera. ¿Para ser salvo? No. Para ser salvo no se puede. Para ser salvo solamente necesito confiar en el sacrificio de Cristo. Pero los que ya hemos creído, ahora tenemos distintas decisiones en nuestra vida. ¿Tú sabías que puedes ser salvo, pero a la vez tener una vida desperdiciada? O sea, sí, no te vas a ir al infierno, eres salvo, pero de todos modos desperdiciaste tu vida. ¿Cómo? Pues viviendo de una manera en la que Dios no, pues, no se agrada. ¿Eres salvo? Pues sí, el Señor puede salvarte. ¿Pero y de qué sirvió? Fíjate lo que dice en el verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, Pablo dice que es necesario que todos nosotros le está hablando a la iglesia, los creyentes, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? En griego la palabra tribunal es bema, B-E-M-A. Y bema es como un estrado, como, no tan así, pero más o menos para poner en mente. Ubicas cuando los ganadores de una competencia, de un torneo, ¿no?, en los Juegos Olímpicos, se paran en unas graditas, que 1, 2 y 3. Bueno, digamos que eso es una especie de bema. Es como una gradita en la que se otorgaban las recompensas a los competidores. Todos nosotros vamos a tener que presentarnos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Para ser salvos? No, para ser salvos no. Déjame que te lo explique de esta manera. Todo ser humano tiene que entregar cuentas a Dios de una primera cosa. ¿Qué hiciste con el sacrificio de Cristo? Todos. todos nos vamos a presentar. Dios no te va a preguntar, ¿eras cristiano, católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, Bahá'í, lo que sea? Dios no te va a preguntar eso. Dios solamente va a checar una cosa: ¿qué hiciste con el sacrificio de Cristo? Si creíste en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y por tanto, ¿qué quiere decir creer en el sacrificio de Cristo? Quiere decir que entiendo que soy un pecador, que mi pecado es tan grande que no puede ser cubierto con cosas que yo haga, sino que tiene que ser cubierto con la sangre de Dios mismo encarnado. Y que su sacrificio es suficiente para pagar mis pecados en la cruz. Si crees eso, entonces tu nombre está en el libro de la vida. Ese es el primer juicio al que todos nos vamos a enfrentar. Tú y yo, si hemos creído en eso, ese juicio ya fue resuelto en la cruz. En la cruz dice que Jesús puso el precio del pecado de nosotros, el acta de decretos que era contraria a nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Ese primer juicio ya lo pasamos. Por tanto, cuando estemos delante de Dios, ese primer juicio ya no hay que, ya está hecho. Vamos a llegar y va a estar tu nombre en el libro de la vida y vas a pasar al reino de Dios. Pero una vez que pasemos al reino de Dios, viene el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es, según lo que Pablo dice ahí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, cada uno de nosotros deberá dar cuenta de su vida. ¿Ya eres salvo? Sí. ¿Pero qué tal viviste? Porque el Señor nos manda, por ejemplo, a amarnos unos a otros. Y yo conozco gente que dice, mira, pues yo no me meto con fulanito, que fulanito no se meta conmigo, y ahí la llevamos la fiesta en paz. ¿Ok? Pero eso no es lo que Dios pide. Dios no pide sed indiferentes unos con otros. No os metáis los unos con los otros. Eso no dice. Dice, amaos unos a otros. Entonces, cuando lleguemos delante de Dios, ya eres salvo. No estás jugándote la salvación. Dios va a decir, ok, pues no amaste a tus hermanos. Sí, no te llevaste mal con ellos, ¿no? Pero no los amaste. Entonces, no hay recompensa. No hay recompensa. Ah, pero pues no importa, con que yo llegue al cielo, mira, aunque no tenga recompensa, ya la hice. Puede ser cierto, pero cuando tú lees la Biblia, hay tanto énfasis por la recompensa en tantos lugares que yo creo que sí importa. No creo que importe por cómo me voy a sentir. Creo que va a importar por lo que voy a poder poner a los pies de mi Señor. Voy a poder poner. Nadie allá en el cielo va a decir, ay, hubiera trabajado más tiempo, así hubiera tenido una casa más grande y hubiéramos tenido mejores recursos. A lo mejor vas a tener que decir, híjole, a lo mejor no debía haberme esforzado, no era necesario el mármol en la casa. Con un piso normal hubiera sido suficiente y hubiéramos tenido tiempo para pasar tiempos en familia, leyendo la Biblia. Hubiera, o sea, la perspectiva eterna va a aclarar muchas cosas. Pero sabes, tú y yo tenemos una ventaja. Ya podemos tener esa perspectiva. Por eso Pablo dice, sabemos que esto que viene. No es que tenemos esperanza o jaleamos que así sea. No, tenemos una claridad que la podemos ver de distintas maneras. La primera, al ver tu cuerpo, se va desgastando. Sí, los jóvenes, en verdad, cuando estás joven piensas que siempre va para arriba, ¿no? Como que, oh, no, y cada vez eres más fuerte, más inteligente, más sabio, más guapo, o sea, todo va para arriba, las metas que vienen y todo va para arriba. Pero hay un punto en que te das cuenta que ya no es lo mismo. Y tu cuerpo te está diciendo, no te aferres a esto, esto es temporal, es una tienda de campaña. Pero hay una casa eterna que Dios ha prometido. Jesucristo ahí en Juan 14, en el verso 6, les dice a sus discípulos: ustedes saben cuál es el camino, o sea, saben a dónde voy, conocen el camino. Y uno de sus discípulos le dice: pues no sabemos ni dónde vas ni cuál es el camino. Y Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es este, Cristo. Me encanta que no dice: yo conozco el camino, porque entonces tendríamos que ir con Jesús y decirle: Señor, ¿qué? ¿Por dónde voy? Pero Jesús dice: yo soy el camino. No se trata de lo que aprenda, sino de que lo conozca a Él. Muchos conocen de Cristo, pero lo importante es conocerle a Él, porque solo conociéndole a Él, esta esperanza va a tener sentido. Solo conociéndole a Él, esta esperanza va a tener sentido. Solo conociendo lo que anhelas, vas a poder soportar. Solamente cuando tienes eso. Mi esposa y yo anhelamos tomar un viaje cada año. No siempre se ha podido, pero anhelamos. ¿Dónde queremos ir? ¿A Disney? Pues sí, queremos ir a Disney. Debe estar bien chido Disney. Nunca hemos ido, pues debe estar bonito. ¿París? Pues París debe estar... pues, debe estar coqueto ir a París, ¿no? Pero el anhelo en nuestro corazón es ir a Santa Cruz, Bolivia. ¿Qué hay en Santa Cruz, Bolivia? Básicamente nada. Mi familia. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, ¿no? Mi tortuga, camorra, ¿no? Mis gatos, mis libros. O sea, no hay un tesoro. O sea, Disney está mejor en ese sentido. Pero hay algo que me hace anhelar y ahorrar y gastar en un viaje que nadie más haría, que es un anhelo en el corazón. Y hay un viaje que más anhelamos con mi esposa, que es el cielo. ¿Por qué? ¿Porque estará mejor que Disney? No tanto, porque allí está el Salvador. Por eso, si no conoces de Cristo, nunca vas a anhelar el cielo. Puede ser que anheles morirte. Ya no quiero vivir, ya estoy cansado. Pero Pablo dice, el cristiano no anhela morirse, anhela ese nuevo cuerpo delante de Dios. Y creo que eso es bien importante el día de hoy poder entender. Si el día de hoy tú has estado viviendo con pruebas y dificultades y has sentido hasta el deseo, ya no quiero seguir adelante, pero no sientes el deseo de quiero estar con el Señor, estás anhelando lo equivocado. Estás anhelando lo que no te puede traer paz ni gozo. Estás anhelando lo que al final te va a decepcionar. Porque te lo digo yo, ni para morir me fui bueno. O sea, un fracaso en el arte del suicidio. Hasta en eso fui terriblemente malo. Entonces, todo lo que tú anheles va a ser desgastante y vacío, a menos que conozcas del Señor. Y ese anhelo te va a proveer de vida y de fortaleza el tiempo que te toque estar en este cuerpo. Y cuando Dios te diga, es hora, solamente vas a pestañear y vas a abrir los ojos delante de la gloria de Dios. Y todo lo demás vas a verlo con una perspectiva correcta. Dios quiere poner esa perspectiva delante de ti el día de hoy. Así que vamos a tener una recompensa. ¿Y qué pasa si no tengo recompensas? No pasa nada, el Señor va a estar ahí. Apocalipsis dice que Jesucristo enjugará la lágrima de cada uno de nosotros. ¿Por qué estaremos llorando si estaremos allá? O sea, ¿por qué vamos a llorar? Yo creo que tal vez tendrá que ver con esto. Que voy a estar delante de Dios: Señor, ¿por qué perdí mi tiempo? Y Dios va a decir: no pasa nada, no llores, estás aquí, te extrañaba. Sí, pero mi vida la pude haber hecho mejor, pude haber invertido mejor mis años. Y Dios va a decir: no pasa nada, déjame enjugar tus lágrimas, no pasa nada. Pero eso es cuando estemos allá. El día de hoy todavía estamos presentes en el cuerpo. Así que el día de hoy podríamos empezar a decir: lo que quiero es serle agradable, presente o ausente del cuerpo. Pero para eso, ¿quién puede? Ninguno. Dices, voy a serle agradable, y dando dos pasos vas a fracasar. Solo su espíritu puede hacer eso. Solo su espíritu puede hacer eso. Entonces, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros? Que a lo mejor tú has olvidado lo que fue eso, pero que sus arras, este adelanto de su reino, venga en cada uno de nosotros, y entonces podamos caminar decidiendo bien lo que viene. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque podemos confiar en ti. Porque sabemos que este cuerpo es temporal, pero que tú tienes para nosotros algo eterno. Señor, yo te ruego que si aquí alguien, alguno de mis hermanos, ha estado con los ojos puestos en las cosas que se ven, en vez de estar con los ojos en las cosas que no se ven, si alguien aquí, Señor, está gimiendo por un deseo de que esto se acabe, en vez de gemir por un anhelo de ser revestido delante de tu presencia, si alguien aquí, Señor, necesita nuevamente el adelanto de tu espíritu, las arras, derrama tu espíritu sobre nosotros. Muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria una vez más, Señor. Enséñanos. Enséñanos lo que tienes para nosotros. Vuelve a cautivar nuestro corazón delante de ti. Ten misericordia, Señor. Si alguno de nosotros está ciego, no ha visto, resplandece tú en nuestros corazones. Danos esta certeza para poder anhelar lo que es verdadero, lo que viene, lo que será real, lo que es real delante de ti. Y si nos permites vivir de manera en la que delante de tu presencia tú pongas una corona de recompensa delante de nosotros, que sea lo que pongamos a tus pies, porque todo es para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos todo esto. Escúchanos, Padre Santo, porque lo anhelamos. Amén.